Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Cierro mis ojos, puedo ver. Estás a punto de caer. Busco tus ojos que no están. Solo resiste una vez más.
Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenido a otro programa especial de apoyo emocional temprano con el apoyo y la colaboración de Madrid Salud, aquí en Madrid. Soy José Manuel Dolader, hoy traigo dos invitados de lujo a este segundo programa, pero hoy es un día especial. Hoy, 3 de diciembre, es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, que hace 2 años, tal día como hoy, inauguramos radiodiversidad.com. Uh-huh. Hace 2 años ya. Y bueno, y un día tan especial dedicado a las personas, aunque vamos a hablar de otros temas, pero aprovechando que tengo aquí un psiquiatra de lujo, don Lorenzo Jaquet, muy buenos días.
Buenos días.
Un placer tenerte
igualmente
aquí.
Digo.
En este programa, que
en
nos
este
apoyes.
En este programa y siempre.
Y siempre. Y Junivel Lancho, psicóloga buenos, clínica.
Buenos días.
Pues un placer. O sea, un psiquiatra y una psicóloga clínica.
Celebrando el Día de la Discapacidad.
Eso es. Y yo tenemos un programa hoy que vamos a hablar de las reacciones emocionales negativas ante las dificultades de la vida, que no son depresiones, podríamos decirlo así. Pero en un día tan especial como es hoy, el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, ha habido una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos que me gustaría que un poco nos explicaras qué es eso tan importante hoy, don Lorenzo.
Bueno, vamos a ver. Supongo que en este, iba a decir, este ambiente, quiero decir, para la audiencia, es conocido que existen lo que se llaman los ingresos involuntarios, o sea, contra la voluntad del paciente, ¿no?, en psiquiatría. Entonces, bueno, en España este es un artículo, o sea, es es un artículo porque es legal, es el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que pues da unas normas de cómo realizar este tipo de ingresos, ¿no? Y es un artículo que ha producido incomodidad desde casi el principio para mucha gente, por supuesto las asociaciones de pacientes, pero no solo. Y bueno, pues ahora recientemente, como todo el mundo sabe, se ha modificado la consideración de los discapacitados precisamente en un montón de normas legales, pero este artículo no se han atrevido a cambiarlo, porque es un problema, una persona que esté en muy malas condiciones y que exija un ingreso, bueno, pues no está muy claro o no han tenido claro cómo solucionar el tema, si, respetando los derechos del paciente, que son, el primero de todos, por supuesto la vida, que no se atenta contra ella, pero la libertad, la libertad, la autonomía. Yo hago lo que me da la gana porque tengo derecho a hacerlo. Uh-huh. Y claro, con este tipo de medidas, pues se parece mucho, la razón es completamente distinta, pero se parece mucho a una detención. Uh-huh. Llega la policía, te detiene, no te pide permiso, te detiene. Pero automáticamente tienes derecho a un abogado. Bueno, entonces la gente dice, y es lo que dice el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, oiga, esto se parece mucho a una detención y, por tanto, tiene que haber, lo pida o no el paciente, tiene que haber un abogado delante. ¿Esto qué implica? Pues que si hay una... Porque esto cómo funciona, lo hemos hablado aquí ya alguna vez, ¿no? Es hay un médico que decide que debe ingresar esta persona, ¿no? Entonces, esa persona se lleva a un centro médico, a un hospital, y el director de ese hospital tiene 24 horas máximo para comunicar al juzgado que ha ingresado una persona contra su voluntad, si admite ese ingreso, porque el director puede decir que no. ¿Vale? Bueno, pues en ese asunto dicen que tiene que haber un abogado. Entonces, claro, esto implica que una entrevista que se supone que es médica, claro, tiene que estar de alguna forma fiscalizada por un señor que es jurista y que, bueno, pues tendrá sus ideas, claro, como todo el mundo. Pero a lo mejor, pues, de psiquiatría concretamente, pues igual no sabe mucho, ¿no? A diferencia de lo que ocurre ahora, que según la ley, que no digo que se cumpla siempre, en este caso que juzga y sentencia el Tribunal de Derechos Humanos, no se cumplió bien la ley. Claro, si no se cumple bien la ley, disparar contra la ley, pues es un poco, ¿no?
Es difícil. Porque
tienes que cumplir la ley y si no la cumples, la ley es mala. No, se ha hecho mal. Bueno, entonces, no se aplicó bien la ley, que existe, ya digo, hay unos pasos muy concretos, ¿no?, que hay que cumplir, porque una vez llega al juzgado la comunicación de ese ingreso, el juez tiene 72 horas, ni una más, para aceptar o denegar ese ingreso, la autorización para ese ingreso, y para eso llega él, con su secretaria del juzgado, que ahora se llama letrada, que con la forense o el forense, es decir, que tiene que ver, al susodicho e informar. Pero eso, todo eso al final queda al arbitrio del juez, porque la ley dice oído no quiere decir que tenga que seguirlo, ¿no? Oído. Y al final el juez, que tiene obligación, y creo que en este caso se cumplió mal, obligación de presencialmente entrevistar al paciente. Entonces, creo que aquí lo hizo telemáticamente y ahí se mete la sentencia de que eso no es cumplir la ley, ¿no? Bueno, pero en fin. Quiero decir que, al final, lo que de acuerdo con la ley actual, lo que prima es la decisión del juez. Asesorado, vale, pero es su decisión. Después de que, obligatoriamente, insisto en este detalle, tiene que entrevistar al paciente. Bueno, fíjate, las cosas están así. Ahora, esta sentencia obliga a cambiar. Esto, de alguna forma, el legislativo tendrá que hacer alguna modificación del artículo, porque obligan a lo del abogado. Esto es una sentencia que hay que cumplir, o sea que, entonces no sé lo que van a hacer.
Que sin querer se han metido ahí en un follón. Dicho eso, vamos a hacer una
clase. Bueno, hay una cosa que debo remarcar, y es que esto lo ha llevado un abogado muy bueno. Que claro, pues esto también es importante, ¿no? Bueno, y con tesón, con un hombre con que ha seguido batallando a pesar de la, bueno, ha llegado a Europa porque aquí no le dieron la razón. Y sin embargo, él, con su tesón y tal, ha logrado esta sentencia, ¿no? Es un abogado que yo ya tenía referencias de él de hace tiempo.
Pero el abogado este pedía, en concreto, que
se anulara, que se declarara el ingreso como indebido.
No era indebido.
Iba a hacer una aclaración.
¿Era indebido
en el sentido... Bueno, de hecho, cuando llegó la autorización del juzgado, esta persona ya estaba libre, o sea, ya la habían soltado.
Ya se había ido.
Hago una aclaración para los oyentes, porque nos hemos metido en este tema, me parece una camisa de 11 varas, ¿no? 11 mangas, ¿cómo se dice?
11 varas.
11 varas, porque Lorenzo Yáquez ha sido presidente, aparte de ser psiquiatra, ha sido presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. Por eso digo,
sabe un poquito de
traigo
esto.
Aquí a Juribel, que sabe mucho de salud mental, no, él también, no. Pero en temas de derecho, desde que creo que sí es vinculado de alguna forma a la Sociedad Española de Psiquiatría Legal.
Socio.
Pero ha sido también tesorero... Sí. Van pasando los años y uno tiene que dejar a la gente nueva.
La verdad es que he pasado un montón de años en los diversos cargos, presidente, vicepresidente, tesorero. Pero bueno, ahora soy, me he quedado como asesor. Socio, pero
asesor
si me llaman para asesorar, si no nada.
Perfecto. Bueno, pues hoy, y como digo en este programa, ¿no?, donde tratamos la salud mental, sobre todo en colaboración con Madrid Salud, hoy queríamos hablar de un tema especial. ¿Empiezas tú y así le damos paso o Lorenzo?
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Dice Lorenzo que te toca a ti.
No.
Ah, venga, Lorenzo, te toca. ¿De qué vamos a hablar hoy en profundidad?
Bueno, pues yo voy a hablar, vamos yo, perdón, vamos a hablar de un tema que está en la calle, ¿no? Que es, tengo la depre, o tengo una depre, o estoy depre, ¿no? Estos son frases que se oyen por ahí, ¿no? ¿Y qué quiere decir la gente cuando dice eso? ¿Quiere decir que tiene una depresión así como Dios manda, en el sentido de que cumple todos los criterios que se exigen en psiquiatría para diagnosticar una depresión? Pues no, no quieren decir eso. Generalmente quiere decir pues que pasa un mal momento por diversas razones. La verdad es que en esta vida, como todos sabemos, todos tenemos experiencias de pasarlo mal. Fallecimientos, problemas sociolaborales, hoy en día mucho de esto, ¿no? Uh-huh. Económicos, simplemente, también problemas de pareja. Bueno, que hay cuestiones.
Problemas varios.
Sí, hay cuestiones que son de la vida y que representan estímulos negativos desde el punto de vista, digamos, psicológico para el individuo. Que como reacción ante esos estímulos negativos puede tener, no es obligatorio, ahora voy a hablar un poco más de eso, puede tener una reacción pues de tipo tristeza, pena, malestar. Bueno, eso es la depre. Eso es la depre, pero no es la depresión. O sea, los criterios para la depresión son los que son, que no es eso solo. Y de hecho, este tipo de asuntos, aunque es verdad que se pueden prolongar en el tiempo y entonces a lo mejor sí, que acaban cayendo en una depresión de verdad, pero la mayor parte de las veces pasa el duelo, por ejemplo, pues si es un fallecimiento, por ejemplo, pasa el problema económico, el problema laboral, el problema de pareja, en fin, pasa cómo, pues o se resuelve, ¿no? Y el individuo vuelve a lo que tenía antes, sin tratamiento ninguno, porque la situación no es de tratamiento. ¿Qué ocurre ahora? Pues que en muchas consultas de psiquiatría lo que se observa es lo que se llama psiquiatrización. Es decir, la gente acude al psiquiatra o pide consulta al psiquiatra o al psicólogo por este tipo de problemas que realmente no implican depresión, al menos no forzosamente. Bueno, pues esto es lo que aquí llama reacciones emocionales negativas. El individuo lo pasa mal, tiene pena, tiene tristeza, tiene, en fin, bueno, lo pasa mal. Pero no es una depresión. ¿Eh? La tristeza de la depresión, el que la ha tenido, sabe perfectamente la diferencia que hay entre la tristeza de cada día, digamos, y la tristeza patológica de la depresión. Igual que, por ejemplo, pues exige que haya lo que se llama en psiquiatría anhedonia, que es la dificultad o imposibilidad de gozar, de disfrutar. Esas dos palabras son básicas para una depresión. Y luego el tiempo. Hoy en día se exige un mínimo de tiempo para poder diagnosticar una depresión. Bueno, pues estas reacciones emocionales no tienen generalmente ese tiempo.
¿Vale? O sea, por lo que estoy escuchando, voy a leer unos datos, por lo que estoy escuchando es que la gente se cree que está depresiva y no está depresiva. Y eso de entrada es un problema para los servicios de psiquiatría, porque siempre hablamos que faltan muchos psiquiatras.
Y los servicios de salud en general. Pero eso ha pasado desde la pandemia.
Fíjate, yo leí aquí, os voy a leer para un poco los oyentes, dice, el trastorno depresivo es cada vez más común. Las cifras más conservadoras estiman que alrededor del 4 o 5% de la población experimenta depresión, el doble en mujeres. Apunta Virginia Soria, vocal del Comité Ejecutivo de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, directora del Servicio de Psiquiatría de Adultos del Hospital Universitario en Sabadell, y dice que afecta a 300 millones de personas en el mundo. Y dice, los centros de salud mental con diagnóstico de trastornos depresivos han aumentado un 15% a partir del 2020, particularmente en mujeres. La pandemia dio visibilidad a esto, sí. Pero luego sigue. Sin embargo, no todo... Toda tristeza es patológica, que es lo que acabas de explicar tú. Sí. O sea, ¿y por qué crees, no sé si tú, Juribel, o tú, Lorenzo, porque hablamos mucho de salud mental, de hecho en Radio Diversidad tenemos muchos programas, con vosotros también, que nos dedicamos a hablar de salud mental. ¿Por qué crees que es? Y pensamos, ¿por qué está muy bien, se ha hablado tanto que todos creemos que tenemos un problema de salud mental? Porque sabemos que si vamos al médico... Y vas con una depresión, eso te ayuda a una baja. Os pregunto a los dos, ¿o es que realmente los sueldos son muy bajos, los problemas que estamos viendo en televisión todos los días con cada día una cosa diferente? Pues, Juribel, ¿tú por qué crees que...?
Yo es que creo que después de la pandemia sí que se ha visto agravado el tema este de la salud mental y ha salido la salud mental a la calle, pero lo que ha salido son estos tipos de problemas que son problemas a veces de la vida, o sea, lo que decía Lorenzo, ¿no? No es en sí, estamos como lo que decimos, estamos patologizando cosas normales de la vida, lo que hemos dicho, pues un duelo, una separación, un problema en el trabajo, un problema en los estudios, quiero decir que es como no tenemos esas fortalezas que a lo mejor hace muchos años o en otras personas hace años, pues podían tener, ¿no? Ahora, pues no tenemos, porque yo creo que también los medios de comunicación, es como hay una falta de esperanza, una falta de que todo va mal, de que es que sí, que los pisos suben, la gente no se puede, gente joven no puede a lo mejor pagar una casa, pero... yo creo que también eso va cambiando y cuando los que estamos aquí pues también éramos jóvenes, pues a veces para irte a vivir te tenías que ir a compartir piso con compañeros de la facultad. Sí. O sea, que es que eso ha sido siempre así. Ahora, pues bueno, yo creo que la sociedad está cambiando y queremos como más bienestar, que eso es normal, que tengamos más bienestar, pero es... Como no tenemos ese bienestar, pues yo ya no tengo esperanza, ya que me va a esperar, pues si todos los trabajos van mal, si no pagan, si no sé qué, si todo lo de las viviendas también están mal. Entonces es como que no tenemos esa fuerza para seguir adelante, pero porque también todo lo que nos rodea, las guerras, el cambio climático, pues todas esas cosas, las cosas que nos han pasado aquí en España, la Dana, todo eso es importante. Y bueno, yo creo que tenemos que hacer que desde pequeños ahora hagamos, que lo venimos diciendo para la prevención del suicidio, pero es para todo. O sea, el que las personas y los niños desde la infancia sepan gestionar sus emociones y sepan a ver cómo yo me puedo enfrentar, porque es verdad, en el mundo en que vivimos tenemos crisis. Entonces, y yo creo que no sabemos enfrentarlas hoy en día.
Fíjate, España se dice que es uno de los países, lo hemos tratado en muchos programas, el 13 de febrero, Día Mundial de la Depresión, haremos otro programa, siempre. España es uno de los países donde más... se medica la gente, pero claro, tú como psiquiatra que has dirigido, aprovecho para decir que Lorenzo Yáquez ha dirigido también desde el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, toda la parte de salud mental, en Cienpozuelos también, entonces fíjate, tú sigues como psiquiatra pero privado, no en una institución o donde estabas antes, tu caso no, pero yo imagino que un psiquiatra que cada vez hay más gente con problemas, que lo estamos viendo, sean problemas reales para ir a un psiquiatra o no, eso es otro tema. Donde tienen muy poco tiempo, yo me figuro que Lorenzo, si tú en vez de estar en tu despacho privado estuvieras en la Seguridad Social, que sabes que tienes 4 pacientes en la cola, al final...
Digo
los que están en la cola, luego hay otros después, ¿no? ¿Crees que eso os ayuda, o el médico de cabecera, a decir... Mira, te voy a dar un ansiolítico.
Claro, te voy a dar un ansiolítico.
Bueno, yo, siguiendo con lo que ha comentado Junivel, que estoy de acuerdo. A ver, vamos a ver. diríamos que hay una resiliencia, por decirlo de alguna forma, ante los problemas de la vida, que es natural. Es decir, hay gente que la tiene, ya está. Sí, que nace con ella por su estructura psíquica y que tiene problemas como todo el mundo, pero no se afecta o no se afecta tanto como para pensar que es que está malito. Bueno, esto, esa resiliencia, aparte de gente que la tiene por natural, por nacimiento, por herencia, en fin, la tiene. Ahí también se puede conseguir. O sea que yo, parte de mis pacientes, les digo, usted no le digo que vaya a psicoterapia para curarse lo que sea, sino para que aprenda a estar bien, que usted no sabe estar bien.
Claro.
Porque cualquier golpecito
le desestabiliza.
Exacto. Bueno. Entonces se puede aprender, que no digo que sea fácil, pero se puede aprender. Y luego, claro, vienen constantes o vienen variables que son culturales, que son de nuestro tiempo. En general, la gente hoy es más flojita para el dolor. Ya, fíjate, no hablo de lo psíquico, el dolor. O sea que es que sería interesante grabar un programa en urgencias de cualquier hospital. Y poder oír lo que la gente dice, claro, eso no puede ser, pero es un ejemplo. Es que la gente es capaz de ir a urgencias para decir que hace 15 días le dolió no sé qué, y va a urgencias, 15 días después, y claro, me dice,
claro, ¿qué quiere que haga?
O sea, no sé, bueno, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Por
sí,
supuesto,
sí.
Si le duele el dedo meñique de tap, también va a urgencias, quiero decir. Respecto a la psiquiatría, el miedo o el reparo o, no sé, el respeto que se tenía antes por los psiquiatras ahora ha desaparecido en parte, no totalmente. Pero ya la gente va con más facilidad, por supuesto, al psicólogo, eso
sí,
por
sí,
supuesto.
Eso
sí, yo paso consulta en un lugar con bastantes psicólogos y lo veo porque el tránsito es como el de mercado casi, ¿eh? Vamos, es una exageración.
Sí, sí.
Pero quiere decir que hay mucho paciente,
mucha
¿no?
Sí.
Mucha demanda. Esa es la palabra. Porque pacientes, luego, yo no sé si son pacientes o no, que van allí, sí, ahora. Bueno, entonces, se ha perdido ese reparo a consultar completamente. Poco aguante, poco miedo o poco reparo para consultar. Pues nada, aquí tienes lo que ocurre. Y luego está el tema de la entronización de la medicación. Porque empieza con el médico de familia generalmente, al cual la gente acude. Curiosamente, el primero a enterarse generalmente es el médico de familia. ¿Y el médico de familia qué hace? Y no me quiero meter con ellos porque, en fin, yo lo respeto mucho dado el tremendo problema que tienen, ¿no? Mal pagados y con mucho rollo y tal. Bueno. Pues les da una medicación. ¿Qué medicación? Pues muchas veces es un ansiolítico de baja dosis, que no les soluciona el problema, por supuesto. Y desde luego el problema de base, si tienes problemas económicos, ese medicamento no te lo va a solucionar de cajón. El psiquiatra tampoco, ni el psicólogo. En todo caso, lo afrontarás mejor, en todo caso, pero el problema seguirá ahí, ¿no? Es la diferencia que yo les explico a los pacientes. Si usted tiene una fractura de codo, pongo por caso, y yo le doy, o el médico le da un analgésico, el dolor lo va usted a combatir. La fractura no. La fractura necesita otro tipo de tratamiento. Todo lo mismo. Si usted tiene ansiedad y le da un Lexatin o lo que sea, vale, se queda usted sin ansiedad. El problema de base
está ahí,
¿no? Bueno, entonces yo creo que todas estas son variables que influyen en este problema de que las reacciones emocionales negativas se acaban intentando vivir como si fueran depresiones o ansiedad, sin que realmente cumpla los criterios diagnósticos que tenemos nosotros. Digo depresión o ansiedad porque realmente los pacientes se reparten entre una y otra, ¿eh? Sí. O sea que la fama de la depresión se la lleva la depresión, pero yo creo que hay mucha más ansiedad que depresión.
Que claro que todo eso viene porque, lógicamente, en la seguridad social no hay los suficientes profesionales psicólogos para poder atender a esas personas que no haría falta que tomaran un ansiolítico, sino que a lo mejor le dieran una herramienta de que supieran relajarse, que supieran gestionar esas emociones que les puede venir como una tristeza, que, bueno, pues herramientas que tenemos los psicólogos para que esa persona pueda seguir adelante. Pero claro, como no tenemos esa herramienta porque no existe, vamos, sí existe, pero en parte de los pacientes que van no se da abasto. Pues claro, ahí estamos, que una persona que va con una ansiedad, que no puede dormir, que ya está comiendo mal, que tiene que ir a trabajar, porque tiene que ir a trabajar, pues bueno, porque tiene que llevar el sustento a casa. Pues oye, también el médico que dice, pues es que oiga, o le doy la baja, o bueno, pues tómese este ansiolítico para que por lo menos pueda dormir y pueda ir mañana usted a trabajar. Esto es así.
Fíjate, nosotros que somos positivos siempre, que decimos somos positivos, no vean los telediarios, escuchen radiodiversidad.com, no lean muchos periódicos, escuchen o lean las noticias de radiolabarandilla.org, o perdón, de labarandilla.org, pero hay una realidad. Claro, escuchas esto y de dos profesionales como vosotros, y yo voy a poner otro ejemplo, que eso pasa por toda España. Yo soy de un pueblo pequeño. Hay mucha agricultura y mucha gente que viene de fuera. Los médicos, por ejemplo, no quieren quedarse porque es muy complicado. Claro, tienes 4, 5 o 20 idiomas. No tienes tiempo para atenderlos, no hay médicos. Lo que ha aprendido la gente, y eso pasará en Madrid y en muchos sitios, es que te vas a urgencias. Claro, porque si estás esperando al médico... Sí, mi hermano me dice, es que yo me quedo allí y me han dicho que no, si estás mal, que mi hermano está sano, pero o mi cuñado, dice, vete a urgencias, si no, no te van a atender hasta dentro, hasta que te den cita dentro de 2 o 3 días. Claro, entonces lo digo... ¿Esto tiene solución? ¿O esto nos tenemos que acostumbrar a cada vez ser más fuertes? Y...
Hay un problema básico del sistema. Claro. Que si el sistema no tuviera demora, por ejemplo, en la atención,
no pasaría eso.
Tanto para consulta como para intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, pues la gente no buscaría este atajo, que pretenden que sea atajo, pero que no lo es. ¿Por qué? Si tú me vienes a mí que te duele la cabeza, te voy a dar un analgésico, pero no me pidas más. Un analgésico o lo que sea, ¿no? Pero no me preguntes que te haga una exploración, digo urgencias, de arriba abajo, porque no es el sitio. Yo te soluciono el problema del momento. Que me revienta la cabeza, vale, tome usted. ¿No? Digo la cabeza por decir algo, ¿no? Que me duele lo que sea, tome usted. Lo que no voy a hacer es liarme, porque no puedo además, a pedirte escáner o resonancias, mucho menos a operarte. Dicen, no, es que llevo 2 años esperando la operación. Pues vale, lo entiendo, pero yo no lo voy a operar aquí, ¿no? Bueno, salvo que, efectivamente, por ejemplo, tú vas con una fractura abierta y claro que te atienden como Dios manda. ¿Por qué? Porque, hombre, es que eso es una urgencia.
Claro.
Lo que no es urgencia y ocupa urgencia es ese problema. Cuando yo sé que hay datos en un hospital que no debería ser el hospital mayor del mundo, con 100 y pico pacientes cada día para trauma, pues allí más de la mitad no deberían haber ido a urgencias.
Seguro.
Digo más de la mitad, ¿eh? Pero si eso lo trasladas al Clínico de Madrid, también es más de la mitad, lo que pasa es que el número absoluto se multiplica, es muchos más, ¿no? Bueno, pues esto traslado a la psiquiatría. Si tú pudieras ir, como periodista que eres, a una sala de urgencias del Clínico, por ejemplo, como ya estás acostumbrado a oírnos y tal y a ver, ¿no? Verías gente que llega con ansiedad. Cuando la atienden, cuando ya pueden atenderla, mejor dicho, ya se le ha pasado la ansiedad. Porque la ansiedad, las crisis de ansiedad duran poco, duran un tiempo. Se auto van.
Se autorregulan.
Se autorregulan y se van. Cuando llega el médico y le dice, vale, póngase una pastillita de no sé qué en la boca, ya no le hace falta, porque ya se le ha ido. Entonces, como yo les digo a algunos pacientes, para que dejen de ir a urgencias, ¿no? Vaya ganas de pasar usted la noche
en urgencias.
En vez de estar en su camita calentito, o en su casa por lo menos, en su sillón, y se toma usted algo, en fin, aunque sea una valeriana, en fin. Bueno, ¿por qué van? Porque se sienten morir.
Sí.
¿Eh? Piensan que se van a morir, o que pueden morirse, que les va a dar un infarto. Es decir, que hay un problema de psicoeducación. Tremendo.
Es que eso iba yo pensando, fíjate, estaba pensando sin dar nombres, estamos en un hospital de Díaz Lacman, algún paciente ha salido en conversaciones que se va a urgencias. Y tú como psicóloga clínica y jefa de toda la área me dices, claro, no vas a llamar al hospital para que no la atiendan. Pero ya sabes claro. Que muchas veces van o por sus problemas de salud mental o porque se encuentran mal.
Porque se sienten solos, porque se sienten que así...
Pero fíjate, se sienten solos. ¿Qué enfermedad es esa?
Nadie les atiende. Entonces, bueno, pues piensan que si se van al hospital, pues va a haber ahí un médico que les va a atender, que ya está en un... no está solo en su casa. Y es que es verdad, algunos pacientes psiquiátricos, muchos van a urgencias también, sobre todo los que viven solos o los que viven con padres ya muy mayores, que se sienten que los padres no les van a poder solucionar. Pues bueno, creen que van al médico, están allí a resguardo con sus enfermeras, en una sala de espera, luego les va a ver y a lo mejor se pasan 4 horas en la sala de urgencias.
Fíjate, pero cada vez
pues, se sienten, sí, claro.
Veo mala solución porque cada vez somos más mayores en España, sí. No porque nosotros vayamos haciendo más mayores, la población en general cada vez es más, cada vez vivimos más. Yo no voy a dar nombres, pero también recuerdo una señora con 94 años que conozco cercana y que todos tenemos algún familiar mayor cercano, que su ilusión casi es ir al médico y que la atiendan de cualquier cosa. Eso...
Ya, pero es que, vamos a ver, es que hay gente que tiene que ir al médico. Así que ese problema está en que hay gente que sí tiene urgencia.
Hay otros pues, que no.
En mi comunidad, una señora cumplió 100 años en julio, con la cabeza perfecta, torpe físicamente, pero con la cabeza perfecta. Oye, en octubre se cayó, ya no salió. Esa mujer, claro que tuvo que ir a urgencias en la caída, por supuesto, y a pesar de eso no lograron, pues hubo un fallo multisistémico, bueno, en fin, se murió. Tengo otro vecino que cada 2x3 va a urgencias. Bueno, pero es que cada que va a urgencias tiene un problema real. La última vez, una angina de pecho. ¿No?
Eso es
una... No, sí, digo, sí. Digo la última porque que ha ido un montón de veces. Le han operado ya menos de la oreja, de todo. Y sigue teniendo problemas porque cada vez tiene más años y, lógicamente, su cuerpo pues cada vez va fallando más. Estos son los que tienen que ir a urgencias para solucionar el problema de ese momento. ¿Cómo se distingue? Pues porque los ingresan. En urgencias, qué poca gente acaba ingresada. Los que realmente...
Los necesitan,
quieren algo
de verdad,
que, en fin, claro. Que vale la pena, digamos, tratar, que exige un tratamiento, porque, por ejemplo, una fractura, hombre, pues, aunque se lo solucionen allí, pero ha estado ingresado seguro un día, como mínimo.
Pero fíjate, Lorenzo, nos escuchen 100.000, 10.000, los que nos escuchen.
Sí.
Pero la realidad es que esto tiene mal apaño. No, porque nosotros podemos educar y decir, oiga, ¿sabe usted que, por cierto, habría que felicitarnos con todos los fallos, por la seguridad social que tenemos y por la medicación? En otros países la tienes que pagar. Entonces, aquí en España habría que, a lo mejor, ¿os acordáis que hace unos años intentó de pasarle la factura no para que pagaran, sino para que supieran lo que ha costado su visita, lo que ha costado su operación? ¿Eso, por ejemplo, era una locura o creéis que eso sería bueno para concienciarnos?
Pedagógicamente, yo creo que tiene sentido. Es más, yo pondría un canon. Sí. Sí, porque parece mentira, ¿no? A lo mejor 5 euros... 10 euros, una cosa, entre comillas, simbólica. ¿Qué ocurre? Que también se ha dicho, y es verdad, habría gente que por falta de medios económicos o por escasez de médicos económicos no iría siendo que tiene algo para urgencia. Claro, esa es otra pata que también hay que tener en consideración, ¿eh? Porque, en fin... No ir al médico porque tienes que pagar 5 o 10 euros.
No,
¿y por qué?
Claro.
Porque a lo mejor es que vas justo para comer y vas allí y 10 euros. Pues no voy. Igual que hay gente que no se toma la medicación. ¿Por qué? Porque no la puede comprar.
Claro, sí.
¿Eso en España puede pasar?
Sí, sí.
Actualmente,
sí.
Lo digo con el desconocimiento más absoluto, porque tú vas a la Seguridad Social y pagas... Bueno, pagas un euro, algo que vale a lo mejor 60. Yo creo que la gente... 30 céntimos muchas...
Bueno, claro.
Hay medicaciones que son más caras.
Claro, es
que
hay medicaciones caras de enfermedades...
Claro.
Que ten en cuenta que muchas medicaciones de estas, unas están por porcentaje, y claro, estas, si vale 100 euros, el porcentaje puede ser, vamos a poner el 20%, pues son 20 euros. Y claro, ¿cuánto duran los 20 euros? un mes, bueno, pues aún. Pero otros que tienen un precio fijo bajísimo, que yo me río con la farmacéutica y digo, vaya negocio que estás haciendo, ¿no? Pues a lo mejor me pide 50 céntimos, digo, joder, aquí toda una profesional aquí. En fin, bueno, cosas que pasan. Pero, por ejemplo, hoy una de las pacientes que he visto está poniéndose una inyección para no tener hambre, sí, y adelgazar. Eso cuesta una pasta.
Eso cuesta 100 euros al mes.
Como si, o más. Como
bueno,
si.
Pero,
ya. No está financiado. Ese es el problema.
Ah.
Entonces, sí. Claro, a ver, es que la obesidad mórbida no es una enfermedad. No es una patología.
Claro, es que es una patología.
Bueno.
Bueno, pues para terminar, el último repaso, vamos a dar antes, como siempre, las gracias. Damos las gracias a Madrid Salud, indiscutiblemente. También damos las gracias a Corazón y Manos, una entidad social que apoya nuestro proyecto, como no, a Clece, una gran empresa, a Sispa.org, también otra entidad dedicada al cuidado de personas mayores y personas emigrantes, y al Hospital de Día Lagman, dedicado al cuidado de personas con trastorno mental grave. ¿Qué recomendación antes de finalizar y pasar luego a que al doctor te nos darías tú sobre esto que hemos estado hablando hoy?
Pues yo, a ver,
porque es complicado,
creo,
¿eh?
Sí, yo creo que bueno, que verdaderamente sí que se necesita a veces que esas personas que pueden hacer terapia para paliar esos problemas de angustia, esos problemas de ansiedad, esa tristeza que no llega a ser una depresión. ¿Por qué? Para que no llegue a ser depresión. Entonces, bueno, pues hay herramientas, hay diferentes tipos de corrientes en psicología que pueden ayudar a las personas a que, bueno, puedan salir de esos problemas sin necesidad de tomarse medicación, por ejemplo.
Lo hemos hablado muchas veces. Si uno cree que está malo, aunque no esté malo, ¿qué se cree que está malo? Luego, ¿qué podemos hacer?
Bueno, que se cree que está malo con la suficiente intensidad como para necesitar ayuda médica, ¿no? Porque el médico lo que trata son enfermedades, vamos a decirlo así, ¿no? Uh-huh. No historietas. Uh-huh. Entonces, el problema es que se cree que tiene una cosa que no tiene, ¿no? Bueno, ¿qué hace? Hombre, pues puede consultar, pero una consulta a un psicólogo o a un psiquiatra no cuesta tanto. Una, si vas 100 veces, pues a lo mejor sí que tienes un presupuesto, ¿no? Pero si va una, diciéndome usted, afortunadamente tengo que decirle que, como a mí es que me encanta esto, tengo que decirle afortunadamente que no necesita usted tratamiento. Es un placer.
Y en eso los profesionales sois honestos.
Bueno, yo intento serlo siempre, en eso y en todo.
Sí,
pero quiero decirle que es un placer poder decirle a alguien, mire, usted se ha equivocado, no tiene. Lo que pasa es que, desgraciadamente, hay otros muchos que sí que tienen,
que
¿no?
Sí.
O sea que...
Pues nada, con eso nos vamos, doña Junivel, Lancho, un placer haber venido a este
así
nuevo programa.
Bueno.
Y don Lorenzo Yaquez, un honor, como siempre, tenerle aquí en esta emisora.
Muchas gracias y, como siempre, un placer también.
Pues nada, queridos amigos, nos vamos, seguiremos, cada mes vamos a hacer un programa y ya saben ustedes, si necesitan el médico, vayan, si no, piénseselo dos veces porque hay otras personas que tal vez lo necesiten y no puedan ser atendidos por culpa nuestra. Muchísimas gracias.
Detengo el tiempo.